Somos Alex y Carla. Bienvenidos a Insostenibles.
Un podcast que en realidad es un espacio para hablar abiertamente sobre sostenibilidad y moda.
Bueno, volvemos a la carga con otro episodio de Insostenibles. Esta vez con una invitada con una trayectoria muy interesante dentro del mundo de la moda. Empezó como modelo y saltó al mundo del emprendimiento con su tienda enfocada a la moda sostenible, Matiz. Bienvenida, Marta, un placer tenerte aquí.
Hola, chicas, muchísimas gracias por tenerme.
Antes de empezar, cuéntanos con tus propias palabras qué es Matiz, Marta.
Pues mira, Matiz es una plataforma que reúne marcas sostenibles, tanto de ropa como complementos y lifestyle, con el consumidor final. Entonces, funcionamos un poco como altavoz en lucha de estas marcas fast fashion tan grandes que conocemos en nuestro día a día. Es el altavoz.
A nosotros siempre nos gusta como volver a los inicios, ¿no? A ese clic que todas hemos hecho porque, bueno...
Sí, hay un clic. Lo hay.
Sí. Desde que, no sé, nacemos estamos un poco condicionados, ¿no? Por el entorno, la forma en la que consumimos es quizá la que nos han enseñado nuestros padres o nuestras amigas, amigos en el colegio. Tú has trabajado para grandes firmas como Chanel, Cartier o Louis Vuitton. ¿Cuándo hiciste tú ese clic, ese cambio de mindset?
Pues en mi caso creo que es muy interesante porque, como bien dices, primero tenemos la educación que viene desde la familia y yo siempre he tenido pues una educación muy slow fashion. O sea, siempre nos han educado a cuidar las prendas si se rompían, a repararlas, a no comprar de manera compulsiva. Somos tres hermanas y yo soy la mayor, entonces he visto cómo mi ropa ha pasado de generación en generación y cómo me he ido poco a poco metiendo en el armario de mi madre y en el de mi abuela también, no lo voy a engañar. Y luego empecé a trabajar muy jovencita, a los 15 años, que es cuando empieza tu época... Bueno, tu época de adolescencia más presumida, que empiezas a comprarte pues tus cosas con tu dinero de las estrenas, etcétera. Y en mi caso, pues prácticamente no tuve adolescencia. O sea, empecé a trabajar en el mundo de la moda y en el high fashion y tenía pues lo que tenía y poco más. Sí que es cierto que nunca me planteé de dónde viene la ropa, aún trabajando desde dentro, ¿sabes? Aún viéndolo en el día a día, nunca me lo planteé. Porque sí que es cierto que trabajando con grandes firmas, pues por ejemplo, tengo en mente un trabajo que hacía mucho con Louis Vuitton, que era que creaban las colecciones encima mío, o sea, in situ. Entonces, como lo ves tan, tan artesanal todo, no piensas qué hay detrás. Dices, bueno, pues esto lo están haciendo aquí y ya está. O sea, no piensas de dónde vienen las fibras, de dónde, o sea, quién va a fabricar esto, quién, ¿sabes? ¿Cuál es la cadena entera? Entonces, yo tenía como esa idea, pues sería como en mi mundo de Disney, por así decirlo, de decir, wow, pues esto todo es precioso, todo esto es artesanal, esto es maravilloso. Y a raíz de la pandemia, o sea, hace nada, me encontré, yo siempre he tenido una atadura muy cercana con el tema de la sostenibilidad. Mi trabajo final de artes plásticas fue sobre la deforestación y se lo presenté a Vivienne Westwood, que es una activista que obviamente está muy ligada con el cambio climático y con todo el tema de los derechos humanos. Y se lo presenté a ella porque en ese momento pues, yo estaba trabajando muchísimo con ella y con su equipo. Y recuerdo que ella se puso como muy emotivo todo y me dijo, es increíble que una persona tan joven, porque en ese momento pues, tenía 18 años, o sea, acababa de terminar el selectivo, mi mensaje llegue a personas tan jóvenes, ¿sabes? O sea, significa que estoy haciendo algo bien. Entonces, eso se quedó un poco ahí como en la retina, ¿sabes? Se me quedó como diciendo, pues, a lo mejor no es todo tan bonito. Y yo empecé como a investigar un poco más y los números no son todos rosas. Y en la pandemia yo tenía la idea de crear un marketplace desde hace mucho tiempo con firmas que fueran no sostenibles especialmente. O sea, la idea que tenía al principio era crear este marketplace con firmas afines a mi estilo y fin. Pero a raíz de la pandemia me di cuenta que había que ayudar a las marcas que estaban haciendo las cosas bien. las cosas bien, no solo con los derechos humanos, sino por el planeta. O sea, de hecho, yo no sé dónde pasasteis vosotras el confinamiento, pero en el sur de España estuvimos un mes y medio que no paró de llover. Y yo decía, esto no es normal en estas épocas. O sea, y eso fue para mí como el planeta sacando la basura, ¿sabes? Como, sí, como desintoxicación total. Y yo lo sentí así. O sea, ya sé que cada uno vivía el confinamiento como lo vivió, pero yo lo viví así y fue muy revelador para mí pasar tanto tiempo, porque yo lo pasé en el sur y estaba rodeada de naturaleza y lo viví como algo, tengo que hacer algo. O sea, y ahí es donde creé la iniciativa de Yo te sigo a ti, que era para dar a conocer pues a marcas que estaban en ese momento de incertidumbre, pasándolo muy mal porque no sabían si iban a poder seguir adelante. Y me encontré con, no te exagero, el 80% de las marcas no las conocía. Y yo decía, pero vamos a ver, o sea, si yo me dedico al mundo de la moda y no conozco al 80% de estas marcas, ¿cómo hacen para llegar al consumidor final? O sea, ¿cómo sobreviven? Pues si lo están haciendo bien, o sea, son materiales buenos, lo fabrican artesanos o lo fabrican en España o en Portugal, o sea, de manera local, kilómetro cero. Y decía, no es posible que estas marcas vayan a sobrevivir esto. O sea, no van a poder. Y cuando salgamos, a saber lo que nos encontramos. Porque yo pensaba que iba a ser, bueno, fue un poco momento rebote, ¿no? Que todo el mundo pues empezó a salir de fiesta, a restaurantes, volvieron a comprar fast fashion como locos. Y entonces me encontré con eso, me senté, empecé a trazar el plan, vi un poco el business plan con mi pareja y le dije, oye, yo siempre he tenido esta idea, pero quiero hacerlo súper nicho. Que ahora ya no es tan nicho, pero bueno, en ese momento cuando lo planteé,
sí, cuando mejor lo planteé, porque todo el mundo le está sí, dando visibilidad a las marcas más pequeñitas, que al final es lo que más necesitan, ¿no? Que es como el eterno dilema. Las marcas que lo hacen bien a veces no tienen los recursos para darse a conocer y parece que eso, simplemente solo conocemos a las más grandes.
Correcto, por eso decía que hacemos un poco de altavoz, ¿sabes? Porque intentamos ayudarlas y hay muchas marcas que me llena de orgullo decirlo, porque para mí ayudar es de las cosas más bonitas que puede hacer el ser humano, que muchas marcas dependen de los ingresos que generan en Matiz, y eso es así.
Qué guay poder escuchar toda la historia, o sea, realmente, yo como, o sea, yo tengo una marca también pequeña y estoy totalmente de acuerdo lo difícil que es, sobre todo, llegar, y es un poco frustrante, ¿no? Ver cómo trabajas cada día, haces las cosas bien, bien hechas, pero después tienes el hándicap este de que no tienes suficiente alcance. Así que felicidades, porque iniciativas como la tuya son muy necesarias.
Muchas gracias.
Y quiero ligarlo un poco, ¿no? Con tu camino hacia el consumo sostenible. Comentabas en una entrevista que llevabas como 2 años aproximadamente sin comprar ropa fast fashion. Pero esto tiene como un poquito de trampa, ¿no? Porque al final también por tu posición de persona con influencia recibes ropa de otras marcas.
Sí, giftings.
¿Cómo lo gestionas? Porque al final
Tuve bastante, o sea, en la entrevista esta cuando lo dije, y de hecho es verdad, o sea, llevo desde el confinamiento sin comprar fast fashion. O sea, no he vuelto, sí he vuelto a entrar en tiendas, porque tengo una hermana pequeña y obviamente el alcance, bueno, su capacidad económica pues no le da para comprar Matiz aún, pero no he vuelto a comprar fast fashion desde el confinamiento. O sea, la última compra de fast fashion que hice fue en el confinamiento, puedo decir la marca perfectamente, fue Massimo Dutti, y me compré un par de trajes y ahí se acabó mi vida fast fashion. En cuanto al gifting, sí, entiendo lo que dices, pero, hay un gran pero, nunca dejo que me envíen nada sin yo haber dado el ok. Nunca. De hecho, alguna vez, hace, no sé si me, 6, 7 meses, 8 meses, no, un poco menos de un año, una agencia de comunicación española me mandó un producto sin yo haberles dicho nada y les envié un email y les dije, por favor, yo tengo una plataforma de moda sostenible, agradezco muchísimo que me tengáis en vuestra lista de marketing, pero la próxima vez que me queráis mandar algo, necesito que me mandéis primero si estoy bien con el producto, si la marca me cuadra, etcétera, etcétera. Y entonces, realmente se puede. O sea, yo lo de los unboxings, de los giftings, no los vais a ver jamás en mis redes sociales. Y si lo veis, es porque ha habido un preacuerdo de que eso se puede hacer o es público. Entonces, ahí ya sí que es cierto que es complicado para una persona que se dedica al mundo de las redes sociales o del modelaje. Es nuestra fuente de ingresos. Entonces, ahí es donde yo tengo un poco de, no sé cómo decirlo, no descuadre, pero hay muchas veces que digo, no me gusta trabajar con esta empresa porque sé que no tienen unos valores con los cuales yo me identifico, pero tengo la suerte que a día de hoy tengo un equipo detrás mío que sabe perfectamente cuáles son mis valores y con quién no quiero trabajar. O sea, tengo mucha suerte en ese aspecto.
Sí, porque puedes escoger. Nos has contado un poco cómo era tu relación con la moda antes. Cuéntanos, ¿cómo es ahora? ¿Qué haces diferente a nivel de compra, dónde compras y qué criterios tienes en cuenta a la hora de comprar?
Pues creo que mi relación con la moda ha evolucionado. Al final somos personas y cambiamos constantemente, diariamente, te diría. En mi caso, el haber hecho esta iniciativa en el confinamiento me abrió muchísimo los ojos y me he encontrado con muchísima gente por el camino que me ha ayudado a hacer muchos cambios en mi vida como consumidora directa de moda. Y la verdad que es una relación mucho más sana, te diría. O sea, se ha sanado, ¿sabes? A mí siempre me ha gustado, por ejemplo, comprar vintage, pero ahora prácticamente solo compro segunda mano. Y lo que compro de primera mano, pues es de materiales sostenibles. O sea, se ha sanado, ¿sabes? Porque al final, cuando tú ya estás consumiendo, estás haciéndole daño al planeta. Con lo cual, si lo haces, hazlo lo mejor posible.
¿Ha cambiado tu definición de lujo?
Sí ha cambiado bastante, te diría. Es lo que te digo, que antes a lo mejor estaba cegada o estaba, no cegada, pero más impresionada pues, por todo el high fashion, pues obviamente trabajar en firmas como Chanel, Louis Vuitton, Cartier, etcétera, pues te deslumbra un poco, por así decirlo. Pero que de hecho todas estas marcas tienen un apartado de sostenibilidad muy fuerte y quiero creer que muchas de ellas lo llevan a rajatabla. Pero mi definición de lujo ha cambiado en el sentido de ya no miro tanto la marca, sino las personas que hay detrás. O sea, leo las etiquetas, miro, o sea, investigo, ¿sabes? Yo siempre lo asimilo, sobre todo lo hablo con mi equipo muchas veces, con mi equipo de marketing, cuando hacemos las comparativas en redes sociales de cuánto se utiliza para crear un vaquero, les digo, no, lo tenéis que poner todo de mucho más, o sea, tiene que ser súper tangible, o sea, que la gente entienda cuántas botellas de agua se tienen que beber para crear ese vaquero, y
Sí,
verás cómo lo van a entender. O
como los
cuántos
campos de
aviones.
fútbol en las
Sí,
noticias.
correcto. Es que es exactamente lo mismo, porque eso se te queda. O sea, si a ti te dicen, pues el CO2 ha crecido 2 toneladas en el centro de Madrid,
te quedas un poco igual.
Es que no sabes, es que te entra por aquí, te sale por aquí, porque no sabes. Si ahora bien te dicen, equivale a tener 80 elefantes en el centro de Madrid, pues ya como que te lo imaginas, ¿no? Entonces, creo que es importante que juguemos en el mundo de la sostenibilidad con esos números y con esa forma de hacerlo un poco más, o sea, algo que es tan feo, hacerlo un poco más divertido para que la gente lo entienda y sobre todo educar a las generaciones que vienen, que ya vienen con un chip un poco cambiado, pero que es importante seguir educando a la generación que viene y bueno, las generaciones que hay ahora.
Sí, totalmente. O sea, al final la moda, si no estás desde dentro y no lo mamas, digámoslo así, cada día, a veces los conceptos o la percepción puede estar muy alejada de la realidad. Vamos a ligarlo un poco con el tema emprendimiento. Como comentábamos, ¿no? El mundo de la moda puede ser incluso intangible, nos podemos perder en los detalles y sobre todo en toda la cadena, todo lo que es necesario para crear una prenda de ropa, es de distribuidores, materiales, proveedores, etcétera. Cuéntanos cómo lo has gestionado tú, cómo fue el proceso de crear tu marca.
Pues a ver, realmente la marca como tal, o sea, nosotras como Matiz Eco Luxury tenemos cuatro prendas, que son dos shorts y dos sudaderas diferentes, que colaboramos con Piratex, que es una empresa española, que de hecho la CEO es una de mis mentores. Ella y mi chico han sido los dos que más me han ayudado.
Mira,
y
perdona,
Regina,
Marta,
perdona.
Justo esperamos tenerlos muy pronto en el podcast.
Ah, fenomenal. Si no, os iba a decir, oye, si no os pongo en contacto con Regina, porque va a estar encantadísima de hablar con vosotras.
Sí, estamos hablando con ella y a ver si pronto las podemos tener.
Seguro que sí, os va a encantar. Además, ella, o sea, su empresa es muy, muy guay, lo explica súper bien todo. Es mucho más técnico, obviamente, que lo mío, pero tiene unos datos muy buenos. Y lo que están haciendo en cuanto a innovación es extremadamente impresionante. Entonces, pues yo conocí a Regina y le comenté mi idea, ya estaba Matiz de rodaje y le dije, oye, yo quiero empezar a hacer una colección muy pequeña, que sea de pre-order, pero con materiales sostenibles y que esté hecho prácticamente de kilómetro cero. Y entonces nos sentamos y la primera pieza que hicimos fue una sudadera con un short que estaba hecha de fibra de algas. Entonces, para nosotras era muy importante que el material, que es por lo que se diferencia Matiz, porque no somos slow fashion, somos un marketplace de moda sostenible. O sea, el primer requisito es que todas las marcas tengan los materiales sostenibles, ya sean eco, sean reciclados, piezas de segunda mano, etcétera, etcétera. Entonces, me reuní con ella y me enamoré del tejido, porque la fibra de alga, aparte de ser maravillosa, tiene unos atributos para el ser humano, para la piel, que son maravillosos. Y lanzamos una producción mínima y la verdad que tuvo muy buena acogida. Entonces, eso por un lado en cuanto a emprendimiento de marca propia, y luego el gran emprendimiento realmente fue crear la plataforma. O sea, ahora mismo tenemos 80 marcas más todo el apartado de Preloved, que es mi apartado favorito, si no lo he dicho ya. Y lanzamos la plataforma hace año y medio con casi 40 marcas. O sea, que el gran emprendimiento realmente fue recoger a todas esas marcas, que muchas las recogí de la iniciativa de Yo te sigo a ti, y se sumaron al carro de una manera, vamos, o sea, ciega. Porque es que ni había web, ni había, o sea, no había absolutamente nada. Estaba yo en mi salón de casa con mi chico y una amiga diciendo, bueno, pues a ver esto qué tal sale, ¿sabes? O sea, vamos a ir probando. Lanzamos el tema del packaging, que es de fibra de patata, y las cajas, que son de materiales reciclados. Y hasta hoy. Entonces, ha sido, o sea, ha sido todo un challenge para mí, porque vengo de ser, o sea, soy modelo, realmente no he estudiado empresariales y he tenido mucha suerte porque mi chico, que es empresario, me ha ayudado muchísimo.
Qué bien,
que de hecho
qué
es el
bien.
es el único socio que tenemos en Matiz.
Genial. ¿Nos podrías decir cuáles son las últimas marcas que se han sumado a Matiz?
Pues la última marca que ha entrado en Matiz, si no me equivoco, es Martina Maletti. Luego también han entrado una marca noruega que se llama Socks, que es de calcetines estampados, que es todo algodón orgánico. De joyería, no me quiero equivocar porque luego me van a echar la bronca. No, de invitada ha entrado, por ejemplo, una marca que se llama Glem, que es española, pero produce en África y producen en España, pero cierto beneficio de las ventas van a colegios en África, en Uganda. Es que estamos constantemente metiendo marcas, la verdad. No te voy a engañar.
Qué bien. Y no te queremos poner un compromiso con que nos digas cuáles son tus marcas favoritas, pero dinos qué marcas vistes más o cuáles están más en tu día a día.
Pues más en mi día a día utilizo mucho, desgraciadamente, una marca que ha desaparecido, pues por causas de la crisis, de los incrementos de los precios, acaban de cerrar sus puertas y la verdad que a mí me gustaba mucho. Se llama On the Brand, que también son valencianos como yo. Bueno, valencianas porque son mujeres y han cerrado ahora y entonces estamos de liquidación sus productos para que por lo menos pues todas esas prendas no acaben en un vertedero, justamente. On the Brand lo he visto mucho, By Numa lo he visto mucho también. Y luego ya te digo, o sea, todo lo que entra de Preloved, la selección la hago yo y a veces me cuesta tanto no comprarme toda la selección. O sea, tengo que hacer como esfuerzos diciendo, no, esto tiene que ser querido, pero tiene que ser querido por otra persona que no sea yo, porque si no, no hay negocio.
A mí me pasa siempre, yo siempre colaboro últimamente mucho con tiendas vintage y mi primera pregunta es, ¿cómo lo hacéis? O sea, yo me lo quedaría todo, o sea, no hay negocio, para mí allí no
No,
hay negocio.
cuesta mucho. O sea, al principio la verdad que a mí me costó muchísimo y además es que hay prendas que busco yo personalmente. Pues ahora mismo acabo de estar en París visitando a mi hermana que está de Erasmus y hago una búsqueda. O sea, me voy a tiendas vintage, me meto, pero me meto y me meto horas. O sea, me voy al mercado de las pulgas, compro cosas, las traigo aquí, ¿sabes? O sea, y si las compro es porque realmente me las pondría yo en mi día a día. Y me cuesta muchísimo eso. Y cada vez que se venden es como, ¿sabes? Que se me parte un poquito el corazón. Pero luego me pongo contenta porque sé que la gente lo va a utilizar. Y recibo mensajes de clientas todos los días diciéndome lo maravillosa que es la chaqueta, el bolso, etcétera, etcétera. Y es que me da una alegría. Claro, leo eso y entonces ya se me repara un poco el corazón.
Hablas mucho también, ¿no? Que nos has comentado antes de la diferencia entre slow fashion y moda sostenible. ¿Qué criterios utilizas tú para determinar que una marca es sostenible?
A ver, nosotras la primera etapa, por así decirlo, cuando nos entra una marca o buscamos nosotras una marca para que entre Matiz, es cuáles son tus materiales, o sea, de dónde vienen, qué fibras son. Entonces, por lo general, casi todas directamente te mandan sus certificados y si no, los pedimos nosotras, los archivamos, los tenemos guardados por marca. Y ahora con la nueva web que acabamos de lanzar hace menos de un mes, queremos hacerlo mucho más visual y mucho más user friendly y tener todos los certificados y que una vez tú pinches en el certificado, te enseñe todos los productos que tengan ese certificado. Pero bueno, las cosas de Palacio van despacio, pero esa es la idea. Esa es la primera etapa que todas las marcas tienen que pasar. Luego, por ejemplo, trabajamos con partners como Piratex. Por si hay marcas que no son sostenibles, que vienen a nosotras y nos dicen, oye, estoy interesado en entrar en Matiz, y les decimos, oye, no has pasado el primer filtro, que es el de los materiales, porque todos tus productos son de poliéster, básicamente, y no son deadstock, con lo cual no entras en la categoría de sostenible para nosotras. Entonces los redirigimos a nuestros partners y les decimos, podemos hacer una colección cápsula con estos partners, si queréis, y metemos esa colección en Matiz. Entonces, no solo estás ayudando a otras empresas, sino que estás haciendo una red de sostenibilidad y estás educando a nuevas marcas a producir de una manera más sostenible.
Claro,
Entonces, esa es la primera. Claro, o
no tan
sea,
solo estás
realmente.
educando al consumidor, sino
No, no,
también
no,
a las
no,
marcas.
correcto, correcto. O sea, realmente creamos una red y es precioso, ver cuando una empresa que lleva toda la vida produciendo vestidos de invitada de poliéster, les presentas a una empresa que les crea los materiales sostenibles o incluso deadstock y te dicen, no me puedo creer que tienen tejidos que vienen de grandes marcas, de grandes firmas, que son de buenísima calidad y que puedo crear una colección incluso más barato, porque no tengo que producir ese tejido, o sea, ya está hecho y luego pues tienes puntos positivos como este es el tejido que hay. No se va a hacer más, está acabado. O sea, se van a hacer 20 vestidos y ya está. Con lo cual, también tienes un plus en cuanto a venta al público de decir, no, es que esto es lo que hay y es exclusivo. No es como si vas a una boda y te encuentras a cinco personas vestidas igual. Entonces, nuestra primera etapa son los materiales y luego la manera de producirlo, obviamente, dónde se produce y cómo se produce, pero vuelvo a lo mismo. O sea, si es en fábricas en el extranjero, por lo general demandan el certificado de que está todo en regla, y si son artesanos, es más complicado, pero realmente, o sea, son artesanos. Sabes perfectamente que lo están haciendo ellos, o es un savoir-faire que lo está haciendo su hermano, o le está educando a su hijo para que su hijo retome esos trabajos. Entonces, esos son los principales requisitos.
Si te queríamos preguntar si de alguna forma certificas tú misma o bueno, el equipo de Matiz que realmente lo estén haciendo como dicen, o sea, que los certificados realmente se ajusten a la realidad y también si hay alguna marca con la que hayáis dejado de trabajar precisamente porque hayáis visto pues alguna mala praxis a nivel de sostenibilidad.
A ver, nosotras certificado como tal no tenemos. Sí que es cierto que en un futuro sí queremos tener un certificado como, oye, está todo en su sitio, y hacer como una auditoría anual para ver que cada marca sigue teniendo esos certificados, que está haciendo todo bien. O sea, en un futuro sí es la idea tener una persona, pues, que incluso vaya viajando, porque a mí me encantaría, o sea, yo soy muy audiovisual y me encantaría que tener un vídeo de cada marca, pues, oye, cómo lo fabrica, de dónde viene la inspiración, de dónde tal, y acabar en la producción, o sea, cómo está producido, quiénes son las personas detrás. O sea, es algo que siempre me ha interesado. Entonces, en un futuro sí que está pensado. Por ahora está certificado, o sea, todos los certificados los tenemos guardados y están en nuestro drive, en nuestra nube, pero sí que hay una persona que está encima de todo el tema de la sostenibilidad. O sea, tenemos una persona que se dedica a eso. Luego, sí que hemos dejado de trabajar con un par de marcas más enfocadas a la joyería, pero no era mala praxis, era solo que los materiales no eran de donde decían, o sea, no es que de donde decían venir, sino que nosotros entendimos que eran artesanales y luego nos dimos cuenta que hacían una compra al por mayor en países asiáticos y lo importaban, y luego ya añadían artesanía a esos abalorios. Pero dejamos de trabajar con ellos porque o sea, queríamos enfocarnos mucho más. Esto fue muy al principio. Queríamos enfocarnos realmente en la sostenibilidad, y cuando metimos a esta persona que se dedica al tema de la sostenibilidad, me dijo, oye, aquí van a caer un par de marcas seguro. Y así fue.
Hemos hablado, ¿no? De la sostenibilidad. Por ejemplo, has puesto el caso de tu hermana, que bueno, por la capacidad, el poder económico, digámoslo así, pues quizá no se puede replantear ahora mismo pensar en marcas sostenibles. ¿Consideras que la sostenibilidad hoy en día es un lujo?
Para nada. O sea, voy a ser súper franca con esto, y para nada. No creo que la sostenibilidad sea un lujo. Creo que está al alcance de todos. Ya solo comprando moda de segunda mano, ya estás contribuyendo a ser mucho más sostenible. Y vamos, ya te puedo asegurar que comprar en tiendas de segunda mano, ya sea al peso o de normal, es mucho más asequible que comprarte una camiseta en Inditex a día de hoy. Sí es cierto que es mucho más fácil, es mucho más cómodo. O sea, es mucho más cómodo ir a Zara, ver un pantalón y decir, ah, fenomenal, 39,95, perfecto. Pero es que si te vas a Friperi, por ejemplo, que es una de mis tiendas favoritas aquí en Madrid, de segunda mano, tienes Levi's 501 por 10 euros. Te compras tres diferentes. Y ya estás contribuyendo al cambio, porque esos pantalones a lo mejor han tenido cuatro vidas. Es tan fácil como eso. Es una cuestión de cambiar el chip y darte cuenta que cuando consumes es como cuando votas. Es exactamente lo mismo. O sea, ahí hay un cambio. O sea, hay
individualmente tú estás haciendo por un cambio, ya sea para bien o para mal, para la gente o para el planeta. Ya está. O sea, es votar para mí consumir. Entonces, hay que ser muy consciente de a quién estamos votando.
Sí, ver la compra como una elección política, bueno, tiene mucho significado, ¿no? Y te hace reflexionar. Tienes una comunidad enorme en Instagram, casi 80.000 seguidores. ¿Cómo se han tomado la nueva iniciativa, Matiz? Bueno, hay mucha gente que está un no rotundo a comprar de segunda mano. Hay mucho desconocimiento sobre la sostenibilidad. ¿Cómo lo han recibido?
Pues de una manera muy orgánica, al igual que mi transición ha sido, no transición, pero bueno, la creación de la empresa ha sido tan orgánica, creo que mi consumidor en el aspecto de redes sociales lo ha visto muy, muy normal, ¿sabes? O sea, como que tenía que pasar, por así decirlo. Y en cuanto a que hay personas que es un no rotundo a comprar vintage, nos hemos encontrado con varias clientas que sí, que al principio que no, que segunda mano yo no, hasta que en algún pop-up que hemos hecho han venido y se han acabado comprando cosas de segunda mano. Porque es que las prendas que tenemos están muy bien guardadas, están en perfectísimo estado, las lavamos, las llevamos a la tintorería, si le falta un botón se lo ponemos o buscamos uno similar, si tiene un enganchón e intentamos arreglarlo y si no se puede, obviamente, pues hay una descripción que lo dice. O sea, es intentar, por lo menos al principio, o sea, seguimos, pero por lo menos al principio era intentar que el consumidor entendiera que no pasa nada por comprar de segunda mano, que es precioso, que hay colecciones que son de archivo y que son una maravilla, o sea, que eso ya no se va a volver a hacer, que es único. Entonces, las clientas al principio lo veían con un poco un poco con reacio, pero ya lo ven como si no me lo compro ahora, se lo va a comprar otra. Porque es que es una pieza única, o sea, es que me pasó ayer con un abrigo que subimos a redes sociales, porque la verdad que para nosotras el Instagram de Matiz funciona muy, muy bien. Y subimos un abrigo y me escribió una clienta por la mañana. Y me dijo, me encanta tal cual, lo voy a comprar esta tarde. Y luego por la tarde me volvió a escribir y me dijo, no me lo creo, lo han comprado. Y yo, es que no puedo, o sea, no puedo guardar los artículos, ¿sabes? O sea, esto es lo que hay. O sea, si los guardo, tampoco tengo negocio.
Me ha gustado mucho la reflexión que has hecho, porque justo en el anterior episodio hablamos con los chicos de Decycle. Y nos comentaban ¿no? que hay que ponérselo fácil al consumidor. Es lo que comentabas, que al final no tenemos el hábito, nos da, entre comillas, pereza, porque es eso, la moda de segunda mano, el vintage, etcétera, requiere que estés buscando, que te lo pruebes, que arregles cosas. Entonces, no, me parece muy chulo lo de que la selección que hagáis y lo podáis acercar, ¿no? Porque al final se lo estáis poniendo así fácil.
Sí, es cierto que empezamos a hacer pop-ups también porque nuestra consumidora empezamos con una consumidora mayor de 35 años, ahora sí que es verdad que hemos recortado bastante la edad, algo que nos alegra muchísimo porque significa que estamos llegando a un público más joven y mucho más consciente de que hay que ayudar al cambio. Y empezamos a hacer pop-ups justamente por eso, porque teníamos clientas que era como de, ya, pero es que yo comprar online... me cuesta muchísimo el proceso, pagar con la tarjeta, tal cual, no ver la prenda, y tenemos un servicio al cliente muy bueno. O sea, ponemos muy bien el tema de las descripciones, si tienes una duda tenemos el WhatsApp, el Instagram, TikTok, o sea, intentamos ayudar al consumidor al máximo posible para también evitar el tema de las devoluciones, que crean un impacto enorme. No me quiero equivocar, pero creo que el impacto de devoluciones está superior al 30% en retail. Y nosotras no llegamos al 10%, con lo cual significa que el customer service que tú le das al cliente antes de que compre es muy importante. O sea, es la clave para no tener devoluciones pues obviamente para ti como empresa tienes un gasto menos, pero es que no está, o sea, no hay impacto en el planeta.
Y tenéis también un servicio de personal shopper, ¿verdad?
Sí, correcto. Por el momento solo lo estoy haciendo yo con clientas que ya han comprado Matiz. De hecho, hoy hemos hecho un concurso y ha salido una ganadora para tener un asesoramiento con ella. Son unos asesoramientos de unos 30 minutos, más o menos entre 30 y 45 minutos. Les enviamos un formulario antes para saber un poco pues, su estilo, a qué se dedican, su morfología, etcétera, etcétera. Y en base a eso le hacemos un estudio de lo que podría llevar o de cómo podría empezar a crear su armario cápsula sostenible en este caso, y lo hablamos a lo largo de unos 45 minutos.
Qué guay, esto es muy buena iniciativa. Hemos estado chequeando tu web, como no podía ser de otra forma, y hay una frase que nos ha gustado mucho, que nos ha llamado la atención, que dice algo así como que queremos que te sientas guapa y cómoda, pero sentimos decirte que consumir sin control no va a ayudarte. Debemos cambiar el tengo el armario lleno y nunca sé qué ponerme a me siento cómoda con absolutamente todo lo que tengo en mi armario. Aquí nos ha venido una pregunta a la cabeza. ¿Por qué crees que está tan mal visto repetir ropa?
Se lo dices a una que va siempre vestida igual. O sea, o sea, yo creo que es por la sociedad en la que vivimos. O sea, en los años 2000, pues trajeron a empresas como Inditex, que hicieron muy buen por la sociedad, porque acercaron el mundo de la moda a gente que no tenía un poder adquisitivo como para comprar high fashion. O sea, que hizo cosas bien, pero ahora hay que rectificarlas. ¿Sabes? O sea, está muy bien el concepto en ciertos momentos de la historia, pero no se puede quedar así. Al igual que las personas evolucionamos, las empresas deben evolucionar también con ellas. Entonces, no. Yo creo que es algo más social, pero es que yo no me voy fijando en la gente si repite outfit. O sea, yes, I'm an outfit repeater, ¿sabes? O sea, y me da igual. Y es que tengo mis cuatro jerseys buenos, mis cuatro pantalones buenos, y ahora cuando compro sabiendo que es un pantalón que me voy a poner toda la vida. O sea, no compro diciendo, buah, es que esto me lo voy a comprar para el viernes porque tengo una cena con amigas o tengo mi cumpleaños. No. Es que ya no. Entonces, yo ya no me fijo en la gente que repite outfit. De hecho, es que si repites outfit significa que sabes que te queda bien lo que te estás poniendo y que estás cómoda con lo que estás llevando, con lo cual para mí ya desprendes otro tipo de energía, ¿sabes? O sea, tienes como un aura diferente.
¿Puede ser que esta mentalidad te haya venido de tus años viviendo en París? Que sabemos que
Sí,
estuviste allí
puede ser.
viviendo.
Puede ser. Al final el pantalón con el jersey y las bailarinas se quedaron para no irse.
Es que tenemos como la mentalidad de que las parisinas siempre van con estilo, que repiten, orgullosas, de segunda mano. ¿Lo viviste así en tu experiencia?
sí, o sea, es que soy una fiel amante de París y de las parisinas, la verdad, no te voy a mentir. Es el je ne sais quoi de toda la vida, que sabes perfectamente que están vistiendo, que están cómodas con ellas mismas, que les da igual, que están tomándose un croissant a las 9 de la mañana y están estupendas y pues, salen de trabajar y siguen estupendas y dices, pero ¿cómo es posible? O sea, yo salgo de mi casa y voy buenísima y cuando llego a mi casa tengo el pelo por aquí, la manoletina por aquí, o sea, me quiero morir, ¿cómo lo hacen? Pues es, yo creo, puede ser inconscientemente, nunca me lo había planteado, pero puede que inconscientemente el haber vivido casi 2 años en París pues me haya ayudado mucho a repetir outfit y a estar cómoda con lo que llevo porque sé que es lo que me queda bien y con lo que estoy cómoda.
Muy interesante este tópico. Queremos hablar un poco también del pre-order. No sé si lo tratáis. Lo tratáis. ¿Cómo lo habéis recibido vosotras? Porque en nuestro caso, por ejemplo, estuvimos hablando con Basal Store y sí que nos transmitió un poco el hecho de que la clienta aún no está preparada como para tener que esperar, etcétera. ¿Cómo lo vive tu consumidora?
A ver, nosotros lo hemos vivido de primera mano por el tema de Matiz Eco Luxury con nuestras sudaderas, que las hicimos de pre-order y yo creo que las clientas pues ya entienden el concepto, o sea, una vez se meten en Matiz ya entienden que es pre-order y les da igual esperar porque saben que el producto que les va a llegar, sobre todo clientas que ya han comprado antes, sobre todo que saben que cuando les llegue el paquete va a estar en perfectas condiciones, les va a gustar, les va a venir de talla porque ya hemos hablado con ellas, tenemos sus medias, etcétera. Y para clientas nuevas, también lo han entendido. O sea, solo nos ha pasado una vez con un cliente, pero porque no había leído que era pre-order y tenía prisa en tener los pendientes porque eran para un regalo. Entonces, cuando nos llegaron en pre-order a nosotras, volvimos a escribir a este cliente y le dijimos, oye, espero que finalmente encontraras algo para tu pareja. Ya tenemos estos pendientes, entonces no sé si quieres aprovechar para, no sé si era Navidad o quedaba cerca de Navidad, si quieres aprovechar para Navidad, pero tenemos unos cuantos y los compro al final. Entonces yo creo que es como todo, o sea, es educar al consumidor y que el consumidor entienda el porqué, que es muy importante. Pues en este caso por un tema de sostenibilidad, pero también explicarle la parte positiva, que es que no va a haber casi nadie llevándose a esa prenda. O sea, va a tener una cierta exclusividad. Y tenemos muchísimas marcas en Matiz que utilizan, o sea, que utilizan el pre-order y el made to order, que es diferente. O sea, el pre-order
Genial.
es que lo están fabricando pese a los pedidos que haya, y el made to order es que te lo
Una vez
fabrican.
se hace el pedido,
Correcto, se lo
se lo
fabrican
dan.
para ti, o sea, no hay más.
Y también hemos visto, siguiendo un poco tu trayectoria, que has mostrado siempre apoyo a la moda slow, a la moda sostenible, asistiendo a los Green Carpet Fashion Awards, a Eco Age. En estos eventos que son un poco cerrados al público, ¿hay algo que hayas aprendido a nivel de cómo se está viviendo la sostenibilidad en la industria a puerta cerrada que puedas compartir?
Pues la cosa es que cuando acudí a los Green Carpet Awards con Andrés Acosta, que lo hace todo de manera sostenible también, lo que pasa que lo suyo es a la costura, fue justo después de COVID. Entonces, la gala fue retransmitida o sea, desde aquí, desde donde estoy ahora mismo. Lo que pasa que monísima vestida y ya está. Entonces, no pude vivirlo al 100%. Esperamos que el año que viene sí que pueda asistir. Entonces ya tendremos que volver a hablar el año que viene.
Queda pendiente, sí. Tendrás que volver a venir al podcast a contarnos.
Sí. Que de hecho con Andrés también deberíais hablar porque tiene otra visión. Yo hice una mesa redonda con Andrés y con Regina de Piratex por nuestro aniversario en verano y fue muy interesante porque ves desde la creación de la fibra, que es Regina, hasta la creación de la prenda, que es Andrés, que en su caso es alta costura, pero da igual porque es la creación, y luego la venta y marketing, que era Matiz en este caso. Entonces era como toda la cadena de suministro y fue una charla bastante interesante.
Pues tomamos nota. Marta, nos ha encantado y ahora vamos a pasar a uno de nuestros, bueno, unas de nuestras secciones preferidas, que es el cuestionario. A ver si lo apruebas, pero bueno, estamos seguras de que sí. Vamos a pasar al cuestionario insostenible, primero de todo. Y la primera pregunta es, bueno, esta ya nos la saltamos porque es cuando fue la última vez que compraste fast fashion y ya nos lo has dejado bien claro, los dos trajes de Massimo Dutti,
La pandemia.
la pandemia, guilty pleasure. Así que pasamos a la segunda. ¿Cuál fue tu última compra compulsiva?
Última compra compulsiva. Realmente ya no tengo compras compulsivas como tal. O sea, lo medito todo. Sé perfectamente qué tengo en mi armario y cómo me lo voy a poner. Con lo cual ya no es compulsivo porque ya lo he meditado antes. La última compra mía fue en París hace poco, que me compré, aparte de cosas de Pre-Loved, pero eso es para empresa, desgraciadamente. para mí me compré dos pantalones en The Frankie Shop, no sé si la conocéis, que es una tienda
Sí,
que en
muy
París
bueno.
y en Nueva York, pero ya llevaba 6 meses con el run run de los quiero, los quiero, los quiero, los quiero, y como sabía que tenía que ir a ver a mi hermana y hacer las compras de segunda mano, pues dije, bueno, mira, aprovecho, voy allí, me los pruebo tranquilamente y ahí es donde me los compré.
¿Tienes ropa con la etiqueta puesta que no hayas vestido ni tengas intención de hacerlo?
No, no.
¿Hay algo que no te guste de la sostenibilidad o de cómo la entendemos hoy en día?
Sí, no me gusta. No me gusta cuando se. No me gustan los polos, o sea, los extremos. ¿Sabes? O sea, la sostenibilidad está fenomenal, pero no hay. No existe la sostenibilidad como tal. O sea, el 100% sostenible no se puede ser. Es imposible. O sea, tendríamos que ir desnudos por la calle y vivir en una gruta. Lo siento mucho, pero es así. Entonces, es lo que he dicho antes, que. Ya que tienes que consumir, porque si sales desnudo a la calle, lo más probable es que acabes en la cárcel, hazlo de manera consciente y hazlo de manera bonita, ¿sabes? O sea, ayuda al pequeño comercio, ayuda a gente que lo hace bien. Sé que puede ser un poco más pain in the ass al principio el hacer este pequeño research, pero hay un millón de marcas que lo están haciendo bien. O sea, un millón. Y es cuestión de ponerte. Y ya está.
Una pieza que has prestado a una amiga y que nunca volvió, o a tu hermana.
A mis hermanas, de todo. O sea, mira, la última pieza, un jersey de. Es que tengo dos hermanas. A la mediana, un jersey de cashmere maravilloso de Guy Maupassant que me regalaron hace muchos años. Y un día vino aquí y me dijo que tenía frío tal cual. Nunca más. O sea, ya está. Hasta luego. O
La
sea,
excusa perfecta.
chao. O sea, nunca más. Y luego la pequeña vino y se llevó unos pantalones preciosos de pana, de tiro alto. Y para mí, que soy tan alta, es muy complicado encontrar un pantalón que me esté, ¿sabes? Que no sea tobillero, piratilla y que me entre el frío por el tobillo. Pues también, chao, hasta luego. Pero bueno, son mis hermanas. O sea. No pasa nada. Luego de repente nos vamos las tres a comer y lleva uno mi jersey y la otra el pantalón y les digo, qué monas vais, ¿no?
Todo queda en casa.
Fenomenal, Marta. Pues pasamos al cuestionario sostenible en este caso. ¿Un perfil que te inspire a ser más responsable o consciente?
Pues me llevo muy bien con Marina Testino y me gusta mucho cómo lo hace porque linkea muy bien el tema Arqui con el tema de la sostenibilidad. Me gusta muchísimo. Arizona Muse me encanta, que es una modelo que se ha reinventado en el tema de la sostenibilidad de una manera maravillosa. Anja Rubik me gusta mucho, que es otra modelo que aboga por los derechos humanos. No sé, es que tengo muchos perfiles.
¿Marca de moda sostenible favorita?
High fashion te diría que me gusta mucho. Stella McCartney, porque ha sido pionera en el mundo de la sostenibilidad en cuanto a tejidos. Me gusta mucho Vivienne Westwood, obviamente, por el tema del activismo que ha tenido desde los años 90, 2000. Y Chloé, porque han sabido dar la vuelta a la empresa. O sea, reutilizando todo el tema de materiales de colecciones pasadas que tenían de Deadstock. Me ha gustado mucho cómo le han dado la vuelta a la empresa. O sea, creo que el grupo Kering lo está haciendo muy bien en cuanto a sostenibilidad. Y luego, de marcas más asequibles, pues todas las que tenéis en Matic.
Lo dejamos allí para que la gente vaya a chafardear a la web. Marca de moda sostenible que tienes en el radar y que aún no has comprado.
Ay, sí, una preciosa, pero es que tiene un nombre muy raro. Estoy intentando meterla en Matic, pero me está costando la vida.
Después le pasas este capítulo a ver si la enganchamos.
Sí. Ay, la tengo que buscar. Qué horror. Además, bueno, es que en Copenhague, en Noruega, Copenhague, todos estos sitios, la sostenibilidad va años luz. Entonces, tenemos un montón de marcas danesas, noruegas en el radar y que queremos meter sí o sí. La
Qué
primera que
guay,
hemos
yo
metido es
soy
la de Sox.
súper fan.
Sí,
¿Cuál?
la de Sox, la de los calcetines.
Sí.
Que si os gustan los calcetines divertidos, son muy guays. Son muy, muy guays. Y
Los tenemos muy fan.
Tienen un tejido bastante, bastante guay.
Qué guay. A ver si podéis meter pronto más marcas danesas.
Bueno, es que al final también Matiz tiene ese estilo, ¿sabes? Tiene un estilo atemporal, que se ve de buena calidad, que se ve que perdura en el tiempo, que no pasa de moda. O sea, es nuestra seña de identidad, con lo cual, pues todo lo parisino, todo lo danés, noruego, pues todo eso nos encanta.
Genial. ¿Un tip de sostenibilidad?
El kit de supervivencia de la sostenibilidad, unas buenas gafas para leer las etiquetas, porque creo que es importantísimo leer las etiquetas de lo que llevamos. O sea, yo siempre digo que lo tenemos que comparar un poco a lo que consumimos en cuanto a comida. Si leemos de dónde viene la carne o lo que lleva, si lleva azúcares, no lleva azúcares, si lleva colorantes, ¿por qué no hacemos lo mismo con la ropa? O sea, al final es lo que está en constante contacto con nuestra piel. O sea, ya no es un tema de dónde se ha producido, es un tema de te está rozando tu órgano más grande, más extenso de tu cuerpo, todo el rato. O sea, de hecho, hace poco en una sesión de fotos, esto es un poco insider, pero desde hace 2 años, pues obviamente no utilizo poliéster. Y en una sesión de fotos me pusieron una marca que la verdad que en cuanto a diseño me encanta, pero no sabía que los tejidos eran tan malos. O sea, no tenía ni idea. Y cuando me la pusieron, tuve una reacción alérgica en todo el cuerpo. O sea, literal. O
Wow.
sea, eso es como el cuerpo reacciona, ¿sabes?
Sí.
Ante un peligro. O sea, llevas 3 años vistiendo de manera orgánica, por así decirlo, con fibras naturales, fibras orgánicas o recicladas, y de repente le metes un poliéster y el cuerpo dice no. O sea, no.
Y poco se habla de todo esto. Yo tengo muy pocas conversaciones acerca de la importancia de utilizar fibras naturales. O sea, súper bien que lo menciones. Marta, te vemos muy a tope con eso de reparar. Así que cuéntanos cuál ha sido la última prenda que has customizado para darle para alargar su vida útil o darle un nuevo uso.
Pues mira, la última fue un pantalón Levi's 501 que me compré en París. Cuando ni siquiera vivía en París aún, que era un prototipo de una colaboración que intentaron hacer Levi's con Louis Vuitton y lo encontré en una tienda de segunda mano y es muy bonito. Luego os envío una foto por redes y tiene como un mesh en la parte trasera, como un recorte del pantalón y tiene como el mesh de pedrería y pues en una de esas que me subí el pantalón, obviamente está cosido el mesh con el vaquero y se desgarró y dije, esta maravilla no la puedo tirar, o sea, imposible. Y ese lo he reparado ya 3 veces, lo he reparado 3 veces. Y luego un pantalón que acabo de llevar esta semana, un pantalón de cuero que se me ha desgarrado también por una costura y lo he llevado a que me pusieran un parche interior. O sea, creo que casi todas las prendas se pueden arreglar siempre y cuando sean de buena calidad. Obviamente, si te compras las cosas en ultra fast fashion como un Shein, pues poco arreglo tienen.
Total.
O sea,
Vale, pues
te va a costar más caro el arreglo que la prenda en sí, con lo cual,
sí,
the point,
no vale
¿sabes?
la pena. Sí. Bueno, vamos con la última pregunta. Ya nos has contado sobre Friperi, pero segunda tienda de segunda mano favorita.
Pues nosotras colaboramos en Matiz con el Vestidor Vintage, que es una tienda muy grande de Valencia. Y luego en Valencia también hay una muy bonita con la que vamos a empezar a colaborar ahora, que se llama El Rastrillo de Arantxa. Y aquí en Madrid yo adoro pasearme por el Rastro. O sea, en el Rastro hay un señor italiano, que es que nunca recuerdo el nombre de la tienda, donde siempre voy y me compro bolsos de segunda, tercera y cuarta mano.
Qué bien. Pues mil gracias. Ha sido un placer enorme hablar contigo. Nos ha
Gracias a
encantado
vosotras.
la charla.
Gracias a vosotras. Y a ver si podemos cuadrar la llamada con Regina.
Nada,
Sí.
sería genial. Marta, un placer. Me ha encantado hablar contigo. Me has abierto el horizonte. Así
Ahí
que
esperamos.
te
Te
voy a
deseo
seguir de
muchísima suerte
cerca.
con tu proyecto.
Muchas gracias.
síguenos y escríbenos en nuestro Instagram @in_sostenibles.